suerte podemos de alguna manera refugiarnos en la sabiduría ni más ni menos de nuestro amigo Federico Velasco, ¿no? Quien está del otro lado del teléfono.
Sí, sí. ¿Estás ahí, Federico Velasco?
Da una señal.
Sí, creo que sí.
Bueno, está muy bien.
Sí que estoy.
Bueno, sí, si a vos te parece, está muy bien que estás ahí. Sí. Fede, hoy, como bien publicamos en el Facebook de Frecuencia Cero, pusimos una bella ilustración que nos remite a nuestra infancia, ¿no? Yo creo que, comiqueros o no, todos en algún momento tuvimos o pasaron por nuestras manos en la escuela primaria las cartas de los superamigos, el álbum de figuritas de los superamigos, todas dibujadas, o en su mayoría dibujadas, por la pluma de este gran ilustrador que este fin de semana va a estar por nuestros pagos, el señor José Luis García López, ¿no?
Exactamente, sí, nada más y nada menos. José Luis García López se encargó, como vos bien decís, en realidad de todo el diseño de arte de licencias que tenía DC Comics, que bueno, mucho de ese arte se usó para las famosas figuritas de los superamigos que editó Cromi acá en la década de los 80, digamos, en casi todos los 80 y parte de los 90 se encargó de eso, o sea que en realidad no solo las figuritas, sino todo el merchandising que se vendía, desde ese, cualquier cosa que uno compre, tenía un dibujo de García López, sin duda.
Que es un dibujo muy clásico, ¿no? O sea, línea...
Sí, claro.
Bien marcadas, muy prolijo todo, los personajes muy icónicos.
Obviamente, sí, creo que es uno de esos dibujantes que uno asocia enseguida, todo con Superman, ¿no? Por ahí es, si bien el dibujante más clásico y más referente de Superman será Kurt Swan, que lo dibujó muchísimos años. Digamos que uno por referencias y porque es la imagen que, como vos decís, salió en las fiestitas, uno ve una remera y demás, que es la de García López, es la que más asocia, digamos. Mm. Es como si, es como el dibujante icónico de los personajes de DC.
¿Cómo llega él a ser un dibujante, ¿no?, con tanto peso en el imaginario de DC Comics, ¿no? ¿Cómo son sus inicios?
Bueno, él tiene una particularidad, ¿no? Este dibujante es español, pero en realidad a los 4 años se viene a vivir a la Argentina y vive acá hasta 1974. O sea que en realidad toda su formación y el principio de su carrera lo hace acá, estudia Bellas Artes acá, estudia un curso de historieta por correspondencia también acá, ¿no? No sé qué curso, imagino que ahí eso, viste, que venían en la revista de Quinterno, digo, vaya uno a saber, ¿no?
Totalmente, tipo, claro, como los de Hágase Astronauta en 10 cursos por correspondencia de la Paturuzú.
Tal cual, en 1959 era su curso de dibujo por correspondencia, y bueno, y unos años después, ahí tenía poco más de 10 años, 11 años tenía, porque es del 48. Y nada, y después de eso, él estudia ya Bellas Artes, imagino que, bueno, son años más tarde, ¿no? Ya un poco más grande.
O sea que este grosso salió, o sea, se gestó en un curso por correspondencia. ¿Podemos dar fe de que estos cursos sirven, o por lo menos a él?
Sí, se formó 100% acá. Después laburó en Columba, donde hacía rol en el Corsario, junto con Oesterheld. Y bueno, y tuvo otros laburitos, hizo muchas historias cortas, sobre todo para la revista Intervalo.
Gran revista.
Todo esto a principios de los 70, finales de los 60, ¿no?
Esa, para la gente que no sabe y para la gente de mayor edad, ¿no? Estamos hablando de gente de 35 para arriba. La revista Intervalo estaba dirigida, como para abrir un paréntesis en esta charla, ya que la citaste, era una revista de historietas dirigida a un público que no era el común denominador del público que consume cómics, porque estaba dirigida a mujeres, porque eran como historietas de amor, novelescas.
Sí,
¿no?
Exacto, incluso muchos autores, que eran en su mayoría hombres, firmaban con seudónimos femeninos para hacerle creer a las lectoras, ¿no?, que eran historietas escritas y dibujadas por mujeres, cuando en realidad esto no era así. Eran los mismos otros guionistas que participaban y trabajaban en Editorial Columba, ¿no?, haciendo D'Artagnan, el Tony Fantasía, además escribían estas historias.
Totalmente. Cerrado el paréntesis, continuamos con la historia de José Luis.
Bueno, ahí José Luis pega laburo en la Editorial Charlton, ¿no?, que es una editorial que cerró hace unos cuantos años y la compró DC. Entonces, bueno, ahí pegaron ahí historietas de monstruos, románticas, o sea, digamos, y un poco en esta onda que venía haciendo en los cómics que de acá, ¿no? Y pega mucha onda con Dicho Urbano, que en ese momento era editor en Charlton, y que después, ¿no?, iba a laburar en DC. Y ahí es como que se da el pase natural, digamos, por su contacto con Dicho Urbano, y bueno, y como decíamos, su ida a los Estados Unidos, ¿no? Porque en el 74, por la situación política del país y qué sé yo, García López decide irse a Estados Unidos, a mudarse a Nueva York, y se radica ahí, y bueno, desde entonces vive allá.
¿Hay alguna idea? ¿Vos tenés idea? Sí, él se fue porque tenía algún tipo, no digo militancia, pero de ideas que por la cual él podría llegar a pasar riesgo cuando se vino el golpe, ¿o no se sabe?
No, la verdad que ese dato no lo tengo, pero sí es probable. La verdad no es un dato que particularmente no manejo, pero él se va un poco por toda la situación del país. No sé si porque su situación estaba comprometida o porque se hinchan las pelotas, pero bueno, eso es una buena pregunta para hacerle este fin de semana, aprovechar que el tipo vuelve, viene, y está bueno para ir y preguntárselo, ¿no?, por qué se fue.
Claro, porque, a ver, pasarnos bien el dato. Él va a estar este fin de semana en el evento Animate.
Animate, sí, que es en el Centro Miguelete.
¿Y cuál es el día y el horario, sabes, que va a estar?
No, sé que sí, va a haber una charla el viernes, creo que a las 5 de la tarde, si la memoria no me falla. Y después creo que tiene otra el fin de semana. Yo el viernes no voy a poder ir, espero que tenga otra el fin de semana, porque mi intención es ir el fin de semana, pero sé que hay una sesión el viernes a la tarde.
Okay.
La verdad que no tengo a mano la programación de Animate, no sé si está publicada en algún lado, de hecho, en el cual se pueda consultar.
Okay.
Hasta hace unos días no estaba.
Entonces, habíamos quedado en que él viajaba a los Estados
se
Unidos.
Se va y se radica en Estados Unidos.
Sí.
Bueno, y ahí empieza a trabajar en DC, y obviamente empieza a dibujar, arranca de nuevo, ¿no?, haciendo títulos que no eran de superhéroes, tipo títulos de guerra y qué sé yo, pero al toque lo contratan en tintador en Action Comics, que era lo que yo decía, de empieza a hacer Superman, ¿no?, y en tintar a Kurt Swan, que es este dibujante mítico de Superman. Y bueno, ahora él empieza a familiarizarse con los personajes de DC, hace su primer título, que es Hercules Unbound, o Desencadenado, a finales del 75, es la primera serie que a él le dan de manera continua, y ahí empieza a bollar, digamos, a lo largo de finales de los 70, principios de los 80, haciendo cosas en Superman, cosas en Batman, ¿no?, con todos los títulos, empieza como a dar vueltas, hasta que en 1981 hace el segundo crossover que hay entre Marvel y DC, que es Batman Hulk. El primero había sido Superman Spider-Man, ¿no? El segundo es Batman Hulk, y bueno, ese también de Len Wein lo dibuja y escribió José Luis García López. De ahí viene una muy bizarra que hace, que es Atari Force.
¿Qué onda Tariforce?
O sea, a ver, como no sé si todo el mundo lo sabe, pero ya que está lo decimos, DC Comics forma parte de Warner, igual que Atari.
Claro.
Entonces, en esa época, lo que hacían eran unos cómics chiquititos, por ahí parecido, viste, a los que venían con los muñecos de He-Man, esos libritos.
Sí, sí.
Pero estos eran de historietas, venían unas historietas así que venían con los cartuchos de Atari. Con este grupo del staff que se llamaba Atari Force. Yo igual los dibujaban Ross Andrew y Jill Kane, no lo dibujaba García López. Pero a García López le ofrecen hacer una miniserie que sí, publicar DC y la va a vender DC, no que venía adentro con los mismos personajes. La cosa es que hay un problema con las ventas, no sé muy bien qué es exactamente lo que pasa, pero el proyecto queda trunco y deciden, terminan sacando la miniserie, la adaptan, le reducen páginas, queda de 60 páginas y la sacan como un especial, que es la primer graphic novel que edita DC. Es el primer Prestige que edita DC. Al final no saliendo con el nombre de Atari Force, sino como Star Riders, que era el nombre de uno de los juegos. Y bueno, y así sale la esta primer graphic novel, que además sirve como prólogo, digamos, a una serie regular, ya así, de Atari Force, dentro, no del universo DC, pero dentro de la línea de cómics de DC. Está tampoco la dibuja García López, pero hace portadas, entinta varios números y demás.
¿Cómo sigue todo
esto? Está relacionado por lo menos casi 20 números a Atari Force.
Okay, después de eso, ¿cómo sigue la cuestión con su paso por DC Comics?
No, y después, ya visto, este es como su último trabajo importante. Bueno, en el medio hace unos números de New Titans, ya mencionamos a los Titanes en una oportunidad, hablamos de los Titanes, hablamos de George Pérez también, y bueno, cuando George Pérez deja a los Titanes, García López hace un arco, y bueno, nada, son 5 números, pasada con los Titanes Místicos, eso está muy bueno, esto es en 1985, y a partir de ahí, luego que empieza a colaborar de manera irregular, o sea, empieza a hacer como proyectos puntuales, ¿no? Hace esta famosa Los Héroes contra el Hambre, ese cómic contra el hambre en África que saca DC también en los 80, hace la adaptación de la película de Supergirl, digo, va haciendo pequeños trabajos, pero ya no se compromete con una serie regular, con algo a largo plazo, digo, va tomando como proyectos puntuales, bueno, y obviamente es en esta época que se dedica full a hacer esto que hablábamos antes de las guías de arte, ¿no? Porque ya acá estamos mediados de los 80, digamos que su laburo principal pasa a ser ese y empieza a hacer cosas. Por esta época también es que hace la miniserie de Birdman, que es buenísima, son 4 números que no tienen desperdicio, la verdad. No, perdón, son 6 números, me confundí. Pero digo eso, Deadman, son 6 números increíbles. También hace la, de nuevo, con Jerry Conway, hace Cinder y Ash, que es una miniserie policial, en una onda, lo cero que ver con los policías, es una historia que está ambientada entre la guerra de Vietnam y el presente de ese momento de Estados Unidos, ¿no? Muy buena, muy recomendable también, eso se editó en castellano, lo editó 5, bueno, lo de Birdman también, digo, es todo material que, no voy a decir es fácil de conseguir, pero que se consigue, se ha visto, y demás. Pero bueno, pero a partir de ahí como que arranca así, hace Twilight, con guión de Howard Chaykin, ¿no?, que es una miniserie de ciencia ficción que toma muchos de los personajes justamente, ¿no? De sci-fi, del universo DC, como Star Hawkins, Tommy Tomorrow, etcétera. No, o sea, es una serie protagonizada por todos esos personajes. Y después también laburo un poco en varios sensors, ¿no? Estos universos alternativos, que creo que lo que vamos a compartir hoy con la gente es una de estas historietas que se llama Superman Inc. Porque acá él hace muchas, tanto pintando como dibujando. Hace un par de Batman, hace un par de Superman, hace una cantidad importante de estos Ellsworth, ¿no?
En el caso este que vamos a estar poniendo después de las 18 horas, junto con el audio de esta charla, es un cómic, como bien decías vos, de Ellsworth, que es estos universos alternativos o historias en una especie de realidad paralela, en la cual, en este caso, Superman es una especie de, en vez de dedicarse a combatir el crimen, se dedica a ser un deportista, así con mucho éxito, y un empresario multimillonario, ¿no? Y funda Superman Inc., su empresa, y con Lex Luthor compite, pero a nivel negocios, ¿no?
Exactamente. Bueno, una particularidad para mencionar, ya como para ir cerrando el tema García López, vale, es que laburó muy, muy poquito, prácticamente nada, fuera de DC. De hecho, en Marvel tiene una ficha de un personaje que es Wonder Man, y lo más parecido a una colaboración que tuvo, bueno, fue en el coso Hulk, digamos, y la única vez que laburó para Marvel es en el universo Madame, haciendo Doctor Strange, que era después de un evento que se hizo, llamaba Marvel versus DC. Los personajes de Marvel y DC se fusionaban y creaban como un nuevo personaje, que ahí estaba el famoso, que era una fusión de Batman y Wolverine, que se llamaba Dark Claw. Y bueno, y había una función entre el Doctor Strange y el Doctor Fate, que se llamaba el Doctor Strange Fate. Sí. Y bueno, y ese especial lo dibujó García López, y dio de sus poquísimas laburos para Marvel, digamos. Y bueno, no, y bueno, y antes de eso, lo que habíamos dicho, ¿no? Sus trabajos en Charlton y qué sé yo, pero la verdad que desde 1975 que empieza a laburar en DC, como que se quedó ahí y ha hecho cosas contadas con los dedos de una mano de cosas. Bueno, una que se me pasó importantísima, y ya sí, cierro, de Road to Perdition, es una saga de cómics escrita por Max Alan Collins, que tuvo su adaptación al cine. Hay una película.
¿Sobre qué se trata?
No sé si han tenido oportunidad de verla.
¿Sobre qué trata sintéticamente?
Básicamente es una historia de gangsters.
De gangsters.
Es una historia de un chico que su padre es un gangster. En la película actúa Tom Hanks. Sí, es una historia de gangster de nuevo, digamos, o sea, porque es muy loco, pero García López, digamos, que no reniega de los superhéroes, digo, los ha hecho toda su vida, pero ahí no es el género en el que se siente más cómodo, uno lo asocia inmediatamente con eso, pero no. A ver, es un tipo que se formó en Argentina, digo, en Argentina no tenemos una tradición de cómics de superhéroes. Sus influencias eran tipos como Alex Raymond, que es el creador de Seth Gordon, dibujantes clásicos de ciencia ficción y otro tipo de movidas, digamos, o sea, no es el típico dibujante de superhéroes que creció leyendo superhéroes, es tipo siempre que puede, ¿no? Como que se va por la tangente, si bien es imposible no vincularlo a los famosos álbumes de este Cromie. Y demás.
Totalmente. Bueno, Fede, muchísimas gracias por este informe exhaustivo de José Luis García López, quien este viernes a las 17 horas estará en el evento Animate, y seguramente algún otro día más en otro horario a definir, en este mismo evento durante el fin de semana. La gente puede entrar, puede buscar Animate en Facebook, ahí está toda la data, es en el Centro de Exposiciones Miguelete. Ahí está toda la data.
Se queda en General Paz.
Sí, y Miguelete.
Ahí soy.
Tendrías que llevarlo a tu cumpleaños, Elvis, ¿eh? Podríamos, ¿no?
¿A quién?
A este muchacho.
Y estaría bárbaro. Fede, tenés una misión. Secuestrarlo y traértelo para mi cumpleaños. Sí, sí.
Dale.
Muy bien. Decile que hay cerveza artesanal gratis.
Trataremos.
Ojalá pueda...
decile que es cerveza artesanal gratis, que sabemos que tiene fama de borrachín.
Dale, sí, te confirmo, es el viernes a las 17, el sábado a las 15 horas.
Muy bien.
Y, a ver si, y el domingo también a las 15 horas.
Bueno,
el
muy bien.
El domingo va a estar a las 3 de la tarde y el viernes a las 5.
Perfecto. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Y estamos de vuelta en contacto el próximo martes acá en tu columna de cómics.
Dale, hablamos el martes.